Sabino, por estar siempre orientándonos. Bueno, le damos la palabra y comenzamos con la clase de tácticas y estrategias para la convivencia, una clase especial para no ágidas.
Ok, bueno, buenos días a todos, bienvenidos a
Recording
todos los
in progress.
participantes y a todos los que van a venir. Les agradezco su participación. Vamos a hablar, ¿por qué elegí ese tema? Porque recibí bastantes mensajes por WhatsApp de gente muy, muy apreciada por nosotros que sienten cierto tipo de problemas justo en estas épocas, que son épocas de las fiestas de Navidad y demás y demás y demás, que se complican la vida de manera familiar, de manera familiar. Entonces, quiero aclarar varias cosas que pueden facilitar. Primero vamos a explicar cuál es la diferencia entre táctica y estrategia. En general, en cualquier cosa. Estrategia es a dónde voy. Táctica es cómo voy. ¿Cuál es el camino para llegar a esa finalidad? Cada uno de nosotros tiene sus estrategias y sus tácticas, sea ser humano, sea un animal, sea lo que sea. Entonces, no siempre la estrategia está clara. Es decir, hasta cierta edad, una persona dice, ¿qué vas a hacer en tu vida? La verdad no sé. Todavía no lo tengo tan claro. Se puede ser que la estrategia no sea clara. Puede ser también un cambio de estrategia, que significa, yo pensé en tal edad, pensé llegar a tal punto, me veía a mí mismo dentro de 20, 30 años en tal y tal posición, en tal y tal ocupación, en tal y tal y demás. Pueden apagar los micrófonos, me voy a agradecer a todos. Y ahora cambié de estrategia. No pienso que es lo mejor para mí. No pienso que es lo mejor que puedo hacer para mí, para mi familia, para mi sociedad, para el mundo. Pero pienso que es mi misión y cambio. Es decir, una persona pensó que puede ser un gran futbolista. Y él se preparó, esa es su meta. Yo voy a ser un gran futbolista. ¿Okay? El pequeñísimo problema es que nunca supo jugar al fútbol. Es decir, tiene un problema, no sabe. ¿Ok? O sabe y adelantó y estaba en un buen camino, pero tuvo un accidente y si una pierna de él dejó de ser tan buena, que ya no puede ser futbolista, tiene que cambiar estrategia. ¿Ok? Esa es la estrategia. La táctica es cómo yo pienso sea que sea factible llegar a esa estrategia, a ese meta que me puse. ¿Ok? Si la meta sigue la misma meta. Eso es cómo llegar a otra, a eso. Uno de los más grandes especialistas en guerras y estudió y escribió las bases, varias de las bases de las guerras modernas, es un tipo, un alemán, profesor que se llamaba von Clausewitz. Von Clausewitz, que era un militar brillante, el ejército prusiano alemán, escribió de que cuando uno recibe cuando uno tiene una derrota en el campo de batalla, uno no siempre tiene que cambiar la meta, siempre tiene que cambiar la estrategia, tiene que cambiar la táctica. Es decir, puede cambiando la táctica llegar al mismo. No siempre se puede, no siempre es factible. Uno tiene que ser real, estar bien sentado con las dos piernas en la tierra y decir, bueno, ok, esa es la arma. Mi meta es una meta factible y voy a hacer lo posible para llegar a esa meta. Ahora, ¿cuál es la meta de una reunión familiar? ¿Para qué uno se encuentra en cualquier reunión familiar? O sea, no de Navidad, en general. ¿Para qué uno? No, es decir, ¿cuál es la meta de la familia? Vamos a empezar así. ¿Cuál es la meta de la familia? ¿Por qué uno tiene una familia? ¿Por qué uno necesita una familia? A partir de marzo voy a dar una serie de clases, ocho clases, por Brito Lam, sobre la familia, de familia en la época prehistórica, en la época moderna y todo lo del medio, y por qué, cuándo, dónde y demás. Y con bases de la familia y el por qué, cuándo y demás. Pienso que va a ser una serie de clases muy importante y pienso que conviene anotarse a partir de marzo, creo. Creo, sí, marzo. Pero para que uno, entre
Se ha
nosotros,
caído, se dice, se cae, se vuelca. Ah.
para que uno necesite una familia, la
Toque.
familia es el ente primario, la sociedad primaria que nosotros tenemos alrededor desde que nacimos. La mayoría de la gente. Una persona que fue abandonada en el hospital, demás dramas, pero en general, eso es lo que nos empieza a educar, empieza a formar como personas. Ahora, nosotros somos toda gente formada. Es decir, por ahí no necesitamos la familia, o necesitamos menos la familia, porque tenemos sociedad, tenemos amigos, tenemos nuestra misma familia, formamos una familia, nos casamos, tuvimos hijos, entonces, por ahí necesito menos mi familia anterior, mis tíos, padres y demás. Pero es una equivocación. Es una equivocación. Uno, aunque ya aprenda menos de los padres, tenga menos necesidad de recibir la presencia de los tíos y demás, todavía sigue siendo bastante importante. Es decir, todavía sí es parte, no nada más de mi pasado, es parte de mi presente. Parte en presente. Ayer tuve que viajar fuera de Jerusalén y en un entierro de un tipo, entraron de noche, y de repente me di cuenta cuando me digo, yo estoy a 5 minutos de una tía mía, que no la veo hace, yo qué sé, hace por ahí 6 meses, la vi la última vez en un casamiento de alguna familia. No la veo, y la verdad no tanto hablo con ella, es decir, no tengo muy buena gente y todo, pero no nos sale hablar demasiado. La llamé y le digo, tía, estoy acá a 3 minutos, vengo a ver. Se puso cuenta que nos llevamos, y más o menos estuve de las 9 a las 2 de la mañana con ella. Y hablando y charlando y contando de los hijos y los nietos de ella y demás. De manera política, ese es el extremo opuesto a mí. Totalmente. Pero con todo eso, somos parte de una familia y le debo, y me es interesante, una persona me interesa hablar, me interesa cuidar ese lazo familiar. Entonces, lo mismo acá, llegamos en las fiestas. Las fiestas se acostumbran a la gente a invitar, invitarse, a invitar y demás. ¿Cuál es la estrategia que debemos? Es decir, ¿cuál es la meta? ¿La meta del encuentro es el solo encuentro? ¿O la meta del encuentro es algo más? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay algo más hasta que después del encuentro o entre el encuentro? ¿O el solo encuentro es la meta? ¿Ustedes qué piensan?
La unidad y el sentido que le da la familia a la vida que tiene uno.
Es una necesidad afectiva, en muchos casos dependencia emocional con la familia. Puede llamarse amor, puede llamarse costumbre, puede llamarse cariño. En el caso mío, mi fortaleza es mi esposo y mis hijos. Yo sin mi esposo y mis hijos me derrumbo.
Usted no es la única. Ok, imagino. Por lo general es así. Hay gente que dice acá, me escribieron el objetivo, es el encuentro, pero ese es mi caso. Okay. Entonces, está el encuentro. El asunto es que si nosotros necesitamos ese encuentro, sí. Sí necesitamos. Le explico por qué. Por dos cosas. Primero, para lazar el pasado con el futuro. Uno llega a sus encuentros, llega con los hijos, los nietos, lo que sea, y se encuentra con la otra generación. Es indispensable que la próxima generación reciba de la anterior generación mía. Es decir, que no nada más me conozcan a mí como padre y a mi esposa como madre, sino que conozcan también la otra generación que vivió ya la diferencia son 40, 50, 60 años. Que vean otro tipo de personalidad, otro tipo de mundo, otro tipo de idiosincrasia, otro tipo de forma de hablar, otro tipo de forma de pensar. Sí, es muy importante para que uno se sienta que es un eslabón más. Sabe qué pasó con los eslabones anteriores. Recibió también de ellos también una influencia. Por ahí, no gran influencia, pero una influencia. Entonces, el solo hecho de enlazar las próximas generaciones con las generaciones anteriores. Esa es la parte más importante. Otra parte importante es que hay que ver de que esa gente de la otra generación también quieren dar, quieren sentirse que aportan algo a su familia. Y si uno tiene un abuelo, y ese abuelo está en el asilo, él se siente como que no aporta a su familia nada. ¿Okay? Nadie lo viene a ver, nadie lo escucha. Ahora está la fiesta, uno se encuentra. Y en esa fiesta hay que, sí, hay que nada más mimar al abuelo, no. Escucharlo, también preguntarle, contarle historias, escuchar las historias de él. Y eso lleva una fortaleza muy, muy importante en mí que los escucho y en la próxima generación. ¿Ok? Por eso es importantísimo. Hay que entender de que el asunto familiar, los encuentros, es no nada más que yo recibo, sino que yo doy. ¿Ok? Y no nada más estar, sino también estar presente. El solo hecho de estar presente sin hablar. Solo hecho de escuchar. Yo tengo uno de mis hijos, que es un genio, es el más inteligente de todos. Él no habla mucho. Ese es el asunto, no habla mucho. Y nosotros hablamos todos mucho, demasiado. Todos. Y él no. Entonces, habla muy poco, en serio. Es un poco extremo. Pero es muy inteligente, capta todo. Entonces le dije ayer, le preguntamos, estábamos todos discutiendo algo, no sé qué, siempre en casa discutimos algún tema. Es decir, cambiamos ideas. Pero lo cambiamos con mucho fervor, sí, a los gritos. ¡Ah, no puede ser! Entonces le dije, para esto, dijo, pero eso no. Pregunté, ¿y vos qué pensás? Estoy pensando, cuando tengo una conclusión, te digo, y pero decímelo, porque es muy importante escucharte a vos. No porque sos inteligente, sino porque tiene que sentirse de que él aporta. Y estuvo callado y después dijo algo muy importante. Al final de toda la discusión, empezamos a hablar loco, que hable, que hable. Y habló y dijo algo muy importante. Y ese asunto, estar ahí, un niño debe captar. No hace falta que él aporte algo. El solo hecho de captar ese ambiente familiar, historias familiares, esos cuentos que ya los escuchó 500.000 veces, no importa. Que se sienta aparte. Es importantísimo. Ahora, el problema con esos encuentros es, especialmente encuentros que tienen que ver en esta época, a toda la parte religiosa. Porque el César Romano, en el año 323, para unir el pueblo romano, porque era una especie de esquema de muchísimos pueblos, no tenía nada que ver uno con los otros, él juntó a todos los apóstoles romanos en la ciudad de Niquea, en Turquía de hoy el día, y le dijo, bueno, formalicen el credo cristiano. Y ahí formalizaron muchísimas cosas dogmáticas. Y una de las cosas que formalizaron es que el 25 de diciembre nació Jesús. No tiene nada que ver, no nació. Es decir, puede decir que sí, tenga la suerte de que sí nacido, porque es un día, algún día debe haber nacido, ¿no? Pero estoy seguro de que no es el 25, porque el 25 entonces tiene muchísima suerte, porque el 25 de diciembre también nació 500 años antes Zaratustra, que es un filósofo persa que fundó el zaratruismo. El 25 de diciembre también nació Buda, que fundó el budismo. Entonces tiene una suerte de locos. Es un día. ¿Te puedes creer? El asunto es que decidieron el 25 de diciembre, muy simple, porque las legiones orientales de Roma dejaban el 25 de diciembre como una especie de fiesta de la fiesta de que se empieza a alargar el día solar en el hemisferio norte. ¿Qué? En su fiesta de más o menos 12 días que usaban el Imperio Romano. Por eso dijeron, bueno, vamos a agarrar el 25 de diciembre, que ya de todas maneras se festeja, y lo ponemos, le ponemos algo. ¿Qué pusieron? El nacimiento de Jesús. Tengo una prueba contundente que no nació ese día. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque el cuento dice de que ellos eran de Nazaret y fueron a Belén, y ahí tuvo familia. Y cuentan de por qué fue a Belén, porque había un censo del rey Herodes. El pequeño problema es que el que dice eso nunca estuvo acá, en esta época. Hace un frío y una lluvia que no se puede creer. Te imagino que tiene que ser muy estúpido una persona para llevarse a su esposa en noveno mes desde Nazaret hasta Belén, que me estamos hablando de una diferencia de casi 200 kilómetros. 200 kilómetros de caminata, ¿para qué? ¿Para qué? Escúchame. Para anotarse en el censo. Estamos todos locos. ¿Qué censo? ¿Qué me importa el censo? ¿De cuánto el censo es? ¿Dónde vive cada uno? Yo no te nací en Belén, pero ahora estoy en Nazaret. ¿Qué crees de mi vida? Si por eso es totalmente inconcebible, por el clima que hay, es un frío de loco. Ir ahí, de ahí caminando de Nazaret a Belén, son 200 kilómetros, nadie lo hacía en el noveno mes. Nadie lo hacía en el primer mes. Nadie lo hacía por un censo, ni siquiera un hombre que no está embarazado. ¿Okay? Te imagino que, por supuesto, no debe ser. Pero no importa por qué lo hicieron, pero lo hicieron ese día. Entonces, se acostumbra a muchísimas costumbres. Tienen que ver con el credo cristiano y tienen que ver con costumbres adoptadas de credos idólatras del norte de Europa, como el arbolito y demás cosas. Papá Noel, que no tiene nada que ver, es una persona de Escandinavia. Nada que ver. Pero lo mezclaron todo junto, hicieron una fiesta linda. Bueno, ok. Y se juntan ahí. ¿Por qué pasa ustedes como noajidas en ese tipo de encuentros? Porque en ese tipo de encuentros está la parte social, familiar, y está la parte de credo, que tiene que ver con el credo, que tiene que ver con cosas que tienen que ver con el credo cristiano. Nosotros lo que pensamos, así nos dijo Rocherky, el presidente y el fundador de Bricolam, y demás, puesto que ninguna persona, que una persona no ungida no tiene que participar en actos de fe distinta, especialmente de fe idólatra, donde de cierta manera es el cristianismo, pero sí en eventos familiares, es decir, está toda la parte de familia, por supuesto que pueden estar. Y por supuesto es preferible que estén. ¿Por qué es preferible que estén? Por salud mental, por la educación de los hijos y los nietos, para arraigar el amor entre la gente, para arraigar los lazos familiares, que son importantísimos. También según la Torah son importantísimos. ¿Ok? Entonces, eso vendría bien. ¿Qué pasa cuando en la mitad, antes o después? No sé, en qué, hay costumbres diferentes. Hay quien hace la parte del credo antes, hay quien dice en el medio, hay quien dice al final. En la parte del credo, usted no puede participar de manera activa. Sí, de manera pasiva. No se tiene que ir, no tiene que irse cerrando un portón, no tiene que discutir con nadie, absolutamente nada. Nadie puede hablar, puede, dicen que no escucha, no sé por qué no escucha. No tiene que discutir con absolutamente nadie. Por supuesto, no con los padres y con la madre, que le den el respeto y demás. ¿Por qué no tiene que discutir? Porque ella puede plantear el tema. Yo ahora dejé, soy de otro credo, ¿ok? Credo no agidismo. Puede, tiene que venir con algo preparado, decir que sí, con algo preparado. Escribirse en dos, tres renglones, ¿qué es lo que significa? Entonces, cuando le preguntan, ¿y qué es esta locura? Nunca escuchamos. Decir en dos, tres renglones, nada más. Pero vine a participar, que porque me es importante verlos. ¿Ok? Les aseguro que en familias normales, salvo si la familia, yo qué sé, la familia tiene cuatro curas y cinco cardenales en la familia, no lo van a echar a patadas de la mesa. Pero van a aceptar, este tiene un raye, ¿Qué va a hacer? Hay gente que se droga, hay gente que se emborracha, hay gente que no ha ido. No sé qué es peor, van a decir. O no sé, no hay problema. Van a respetar. Es decir, si uno lo habla con respeto, lo habla con primero con firmeza, pero no firmeza, firmeza que viene a chocar con el otro. Una firmeza interna y ordenada. No empieza a decir Noajida, y Noajida tenemos que ver con Noah. Yo estuve en el arca de Noah. No, infeliz, ¿cómo estuviste en el arca de Noah si no pasó hace miles de años? Ah, no. Bueno, te explico. Noah salió de la Teba y cuando del arca, y cuando salió del arca, estuvo ahí el ¿cómo se dice? El cuervo ahí dando vuelta. ¿Y qué tiene que ver con vos el cuervo? No, hombre. El cuervo no fue al final, no. ¿Qué tiene que ver con Navidad? Y no, te explico, porque al final la paloma sí se fue. Se fue y trajo un coso de un olivo, la paloma. Pero, ¿qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver la paloma? Y no te explico. Tenía tres hijos, ¿eh? No, tres hijos. ¿Y vos qué tenés que ver con los tres hijos? Ah, no sé, pero así me dijeron, me dijo el rabino. No, no, si va a empezar así, ahí se embarra. Se embarra. Por eso uno tiene, antes de que ir, probar, planear. Si llegan a decirme algo, tengo que tener claro qué es lo que le digo. Y que lo que digo depende de las familias. Hay familias que se puede decir. Es la marca, cada uno conoce a su familia. Lo que pasa es que tiene que ser muy claro y muy conciso y muy pequeño. Son nada más tres oraciones. Si quieren después profundizar, no ahora, al final de la cena, después de bajarse un litro y medio de vino y otro medio litro de licor y otro y demás y demás y demás, si quieren lo pueden pedir a Solia, ¿cómo se dice? Lo que dijo la Andricina, un chistoso de Argentina sobre el coso, pueden mandarlo, grupo, para que estén contentos. Entonces, después de tomar todo el asunto y están ahí remamados, ahí puedes hablar de manera más concisa qué es el noajidismo. Pero primero, en el primer encuentro, la primera vez que se nombra el nombre de ese noajidismo, tiene que ser algo de tres oraciones, no más de tres oraciones, oraciones cortas, no todo un resumen de 10 hojas, y muy claras. El enojidismo es un movimiento que cree en el cumplimiento de la Torá para las naciones que no son judías, que cumplen cierto tipo de preceptos según la explicación de los sabios judíos durante todas las generaciones. Son la base moral del mundo que nosotros queremos, nosotros vivimos y queremos que se mejore. Esto es todo. No hace falta explicar más. ¿Ok? En serio, no hace falta explicar más. Sin entrar que hay una discusión entre tal apóstol y tal apóstol, entonces como están discutiendo, y aparte hace un frío de loco en Jerusalén, en Israel, entonces no puede ser que José y María se fueron caminando, no, no, no puede ser, Rabino me explicó. No, no entrar en eso. No entrar en la defensiva ni en ofensiva. No estar ni defendiendo algo que en vista de ellos es indefendible, ni tampoco atacar algo, porque no tiene ningún sentido, no sirve para nada. ¿Ok? Sí, decirlo de manera clara, concisa y corta, la base de la fe. Y ya está. No hace falta más. Si quieren, y al decirlo de esa manera, en la mayoría de las familias, en la mayoría de los casos, salvo otra vez, te explico, en la familia, justo en esa familia, hay dos cardenales, cinco curas y dos monjas. Ahí lo último que puede decir es que usted no agida. Yo le aconsejo que se escape lo más pronto posible. Pero por lo general no es así, porque son familias normales. En esas familias normales que no son tan que tan de ir a la iglesia 2 veces por día, esa explicación puede ser tan pasable, puede ser aceptada. Y cuando uno, hay una clave, un versículo que dice en el libro de Eclesiastes, Mishle, Proverbios, no, Proverbios, dice, como una persona se refleja en el agua, así el agua lo refleja a él. Así el agua refleja al prójimo. No. Con una persona se refleja el agua, así el rostro de una persona se refleja en el otro. Es decir, si yo digo algo de manera respetuosa al otro, por lo general, no siempre, el otro me va a respetar a mí. Entonces, cuando yo entro a la casa de mi tía, que invitó a toda la familia a la cena de Navidad, y yo digo lo que tengo que decir de manera respetuosa, no ofensiva, ni defensiva, pero sí respetuosa, por lo general, voy a recibir respeto también de esa familia. No me van a comprender del todo. Van a pensar de que por ahí me falta algún mineral en el cuerpo, zinc, magnesio, que me atontó el cerebro, ¿qué va a ser? Así es la vida. Hay gente que empieza a la senilidad un poco temprano, ¿y qué va a ser? Pero sí me va a respetar, sí, no pasa nada. No lo hagan más dramático de lo que ya es. ¿Ok? Porque no es dramático. Uno puede zanjar esa situación. Con respeto mutuo, por supuesto. Sin respeto mutuo no se va a ningún lado. Ahora, después, por supuesto, si ahora vamos a rezar por la comida que nos dio nuestro Señor. Uno puede rezar, pero es otro Señor, ¿eh? ¿Ok? No forma parte de ese acto, porque es un acto que uno no es que descree. Dios nos da, pero es otro Señor. ¿Es este Señor o es el otro Señor? ¿Okay? Es el. Ok, es otro. En eso no. Pero en todo lo demás sí, ¿por qué? Hablar de manera. Es decir, no sentirse ni presionado, no sentirse ni no respetado, no sentirse entrar de manera defensiva. Yo vengo acá, estoy acá con todo armado de los dientes a los pies para enfrentar el desafío de la familia cristiana. No sea tan pesado. Tómelo con aliviez. Sigue siendo, la estrategia es un encuentro familiar. La estrategia no es festejar que nació Jesús o no nació Jesús. El encuentro, usted va por otro asunto. Ellos van, no sé para qué van. Pero usted, ¿para qué va? Usted va a encontrar a mi familia. Porque es muy importante. Ve la posibilidad, uno de los primos lejanos puede otra vez de 1,5 litros de vino y otro una copita de grapa y otra copita de licor y dos cervecitas. De repente el tipo, el primo se acerca y le dice, explícame cómo es el asunto de lo. ¿Qué es este raye que dijiste que eso es un? ¿Qué dijiste? No, ¿qué algo? ¿No ajida? ¿Qué es esto? Y le puedes explicar. Por supuesto, sin agobiarlo, por supuesto, sin darle mil informaciones, por supuesto, darle algo para que pruebe, nada más, nada más. No hacerle un llamarme de la mitad de la fiesta de Navidad, rabino, tengo un postulante para hacer un tribunal rabínico, vamos a hacerlo ahora, online. Yo estoy en la casa de mi tía y está mi primo Alfonso, que quiere ser nojida, ahora lo hacemos, y también que se judío la de en el camino, y ya le hacemos la circuncisión, tengo acá un cuchillo. No sea tan bruto, ¿ok? Pero sí, uno puede intercambiar. Y si quiere recibir más detalles, que esté en contacto contigo. Si quiere recibir más detalles, puede estar en contacto con nosotros, no hay ningún problema. Le puede dar el mail, algo, que se contacte con alguna comunidad cercana, no hay problema. Pero no venir a difundir. Una persona no ven y no viene a esas reuniones para ser el apóstol noahida en tal comunidad. Yo vengo a la familia para ser un apóstol noahida. No. ¿Por qué no? Porque si uno viene con eso, por lo general, no funciona. Y dos, que por ahí no conviene, porque sabe que todos los apóstoles al final los mataron. Pero no conviene. Lo van a matar. Entonces, no sea tan infeliz. No venga como. Yo vengo a representar el noahidismo. No vienes a representar nada. ¿Ok? Tú tienes tu creencia. Las puedes presentar de manera respetuosa. Y si alguien te pregunta, puedes llegar a un poco profundizar en nada más. La meta de esa reunión es la familia. La meta reunión no es cómo difundir la palabra divina de la Torá y la profecía. Esa no es la meta. Es una meta que va por alrededor. Es decir, si te ven más contento, si te ven más feliz, si te ven más, ¿cómo se dice?, íntegro en tu integridad. Te ven más ético, te ven más gentil, te ven más encaminado por los caminos de Dios. Y te ven que sientes la presencia de Dios en tu vida particular, eso va a ser una influencia totalmente directa en la vida de la gente. Si cuando uno ve una persona que es una persona que vive una vida de plenitud, eso, ¿cómo se dice? Eso influencia de manera no verbal al prójimo. El prójimo lo entiende y entiende que esa persona es una persona que está viviendo una situación muy buena. Entonces, por ahí me conviene también a mí averiguar por qué. Él dijo algo, no, no sé qué es. Por ahí es por eso, no sé. Sí, es por eso, o por el vino, o la cerveza, o la grapa, o el licor. No sé. Uno de los dos va. Entonces, bueno, me interesa. No le va a interesar el primer año, le va a interesar el décimo año, ¿sabes? Entonces uno dice, ah, 10 años me perdí el tiempo hasta que al final conseguí que mi primo Alfonso sea no ajido. Usted no fue para convencer al primo Alfonso, ¿eh? Usted fue para estar con su familia. Para sostener y arraigar esos lazos familiares que, vuelvo a decir, son importantísimos. ¿Ok? Esa es la meta. La estrategia es esa. La táctica es decirlo, como dije, de manera breve, concisa, clara. Anotárselo. Anotárselo. Leerlo varias veces. Decir, ¿qué es lo que tengo que decir? Pararse frente a un espejo y decir, preguntan, ¿y vos qué sos? Y yo no dejé, yo. No hay que también decir estupideces, como decir, no, Jesús no existió. Jesús existió. Por ahí nació el 25 de diciembre, pero no importa, seguro que existió. Nadie dijo que no existió, ¿eh? No creo en la mesianidad de Jesús nada más, muy simple, y pienso que es hoy otro camino un poco es mejor para mí, no para el mundo. No es decir, vi la luz, descubrí la verdad. Porque cuando yo digo yo descubrí la verdad, estoy diciendo que esto está viviendo en qué. En mentira. Y ofende. Por eso no. Descubrí la verdad para mí. Para mí. No es que no es verdad decir que ustedes todos descubrieron la verdad. Es la verdad. Pero no toda la verdad hay que decirla. Especialmente en esas circunstancias. Especialmente en esos días. Especialmente en todo el seno familiar con 70 personas en la mesa. O 10 personas en la mesa, no importa. Hay lugar donde se puede decir, hay lugar donde no se puede decir. No todo se dice. Hay cosas que yo digo, ah, están trayendo un libro de la Torá nuevo, y está, cuando traen, hace una especie de caravana con un montón de gente y ruido y música, por ahí espero que no nos moleste estar acá en la calle, espero que no nos moleste. Entonces, ¿qué dijimos? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que les aconsejo hacer como táctica o estrategia. ¿Hay preguntas por ahora?
Ingresamos a las rondas de preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Primera clase que el canal interno está limpio de preguntas. Ni en privado ni en público me llegó.
Quiere decir dos cosas. O que el tema es aburrido. O que lo hice muy claro, o que están todos, se remamaron, se tomaron de todo y ya todavía ni se despertaron. Están todos ahí, medio abatatados. Están
Muy
todavía
claro, yo
tratados
creo.
de. ¿Eh?
Hay una
Muy
mano
claro.
que se acaba de
Ay,
levantar.
bueno.
Sí, nos vamos a Paraguay. Mario Daniel Ramírez, de Río Lan, Paraguay, por favor, activa tu cámara. La pregunta.
Buen día. ¿Cómo estamos? Seguramente buenas tardes por Israel. Consulta, Raf. Estamos hablando del caso hipotético de, o sea, no del caso hipotético, sino de la generalidad de que de repente nos vamos a compartir con la familia. ¿Qué pasa si en realidad no tenemos mucha familia y se tiene que hacer algún tipo de celebración en la casa propia? ¿Qué se le puede decir a la familia? Mira, no tenemos tía, no tenemos primo, no tenemos familia cercana. Somos solos nosotros y ¿qué se hace en ese caso? ¿Se puede hacer algún tipo de, no digo celebración, tal vez alguna cena o algo sin tener esa connotación religiosa?
Si usted está casado y su esposa es cristiana, esposa para ella festeja la Navidad. Usted tiene un problema, es decir, el problema tiene ella. Está casado con uno que se rayó y se hizo enojida. ¿Qué va a hacer? Entonces, usted tiene que respetarla y tiene que hacer algo por ella, porque es su vida, esposa. ¿Ok? Entonces, por un lado, tiene que ella respetarlo a usted, no provocarle un acto religioso, pero sí, hacer una cena para respetar a su esposa. Una cena importante, invitar a sus hijos, invitar a quien quiera. Eso sí, no vendría nada mal. Pero es por respeto a su esposa. Si su esposa no tiene ganas de hacerla, entonces no lo haga. Está obligado a hacerla porque su esposa sigue en esa creencia. Y no empezarle a decir a su esposa, siempre supe que yo fui mucho más inteligente que tú, porque viste que yo me hice enojar y tú seguiste con esa estupidez. Siempre, siempre. Mi tía me dijo de que siempre fui más inteligente que tú. Y es la prueba constante de que mi tía tenía razón. No, hace falta porque no es así. Aparte, no es así. Usted no es más inteligente por ser no ágil, ¿eh? No. Usted llegó una verdad que es la verdad de la Torá y es la verdad de Hashem. Y vio un camino. Y ese camino fue preparado por la Torá y por el pueblo de Israel durante miles de años. ¿Ok? Y eso todavía no lo vio, lo va a ver. Pero no con desprecio a ella, ella va a llegar a su camino. Pero lo puede hacer por respeto, como se dice, a su esposa y demás. No hay problema.
Baruch Hashem por su respuesta, Rabino. Un abrazo desde Paraguay.
Salud.
Qué lindo. Realmente se siente
Yo la
mucha
verdad de
paz.
paraguayo, guaraní, tenía teníamos una sirvienta en casa que estuvo como 2 años trabajando, me enseñó todos los insultos en guaraní. Soy políglota en guaraní, sé todos los insultos de todos los indios que hubieran en Paraguay. En serio, no quiero decirlo porque no tengo respeto a la gente.
Bien, nos vamos a Colombia, Briolan Colombia, Brian Daniel. Por favor, activa tu cámara, si es posible. Tu pregunta.
Shalom, Rab. Tengo una cuestión que me está dando vueltas en la cabeza desde la cena, ¿no?
Y le dije, es el
Alguna vez
vino.
escuché, una opinión de que no se puede participar de la comida por el hecho de que la mesa se convierte en una especie de altar. La
Altar
cosa
es
es.
únicamente en una familia judía que está comiendo, en una familia que no es judía. ¿Ok? Que es tranquilo.
Ok, la cosa es que, para salirme del asunto, bueno, si es verdad o no es verdad, yo hice una petición. Yo dije, bueno, listo, yo sé que nosotros tenemos un momento en el que en el que ustedes hacen su rezo, su tema. ¿Qué tal si lo hago yo esta vez, ya que nadie se anima, porque todo el mundo estaba callado? Ese día como que la cena estaba apagada. Entonces yo lo sugerí y lo hice, pero pues en el nombre de Hashem, ¿no? Una plegaria dirigida al Dios único. Y como una forma, digamos, de cambiar las cosas. Claro, todo el mundo me quedó mirando como qué acaba de hacer, pero pues, ajá, tampoco dijeron nada. Entonces, no sé si hice bien o mal o cómo, porque
Es
está el tema de los juicios.
muy, muy difícil decir mi opinión porque hay que ver las circunstancias familiares de ese en ese lugar, en ese preciso momento. Yo tengo una familia que están todos sentados y está como el silencio se puede cortar con un cuchillo. Porque está el tío que le debe plata a la prima, que se enganchó con la sobrina, que tuvo un problema con la suegra, se pelearon a muerte y esto y lo otro. Entonces usted llegó ahí y de repente digo, ¿qué hacemos? Entonces usted ofreció hacer algo. Y bueno, si lo hizo bien, sí, por supuesto. Cualquier rezo de Hashem es bueno. El asunto es si por ahí debería hacerlo o no debería hacerlo, depende de las circunstancias. Es muy difícil que yo de acá le pueda decir, sí, en esas circunstancias es preferible hacer. Es decir, sería bueno que usted lo diga, bueno, yo digo, ¿ustedes qué dicen? ¿Por ahí hacemos un rezo a Dios? Y si te dicen que sí, háganlo. ¿Ok? Si parte del grupo quiere decirlo. Bueno, el que quiera participar, que participe conmigo. Vamos a decir juntos. ¿Ok? No hace falta que todos participen. Eso es para pues, dice, romper un poco el hielo de la familia. Por supuesto. Sí, puede ser. Pero otra vez, sin hacer, como decir, vino acá el pesado. Hay gente que tiene la perrísima costumbre de que llega a un lugar y él tiene que decir algo. Tiene que decir algo y tiene que hablar media hora y no hay cómo apoyarlo y no hay cómo cerrar el pico y sigue hablando y le llegan a decir algo y se enoja. Entonces, bueno, sigue hablando, aburre a todo el mundo y arruina todo. Hay gente que tiene ese estilo tan particular y tan pesado. ¿Ok? Pero no, trate de no ser así. Si estoy seguro de que usted no lo va a hacer. ¿Ok?
Okay, mira, muchas gracias.
Bien, levantó la mano Manuel. ¿De qué ciudad te conectas y activa tu cámara si es posible, por favor? Y la pregunta.
Hola,
Manuel.
buenas tardes. ¿Me escuchan?
Sí.
Sí, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. ¿En qué ciudad estás?
Estoy en... Bueno, yo soy colombiano. Mi pregunta es,
¿No se escucha?
Hola, Manuel, ¿estás ahí? Mientras se reconecta Manuel, vamos con Abby. Abby, ¿en qué ciudad te encuentras? Ah, ya está conectado Manuel. Ahora sí.
Hola, se desconectó por alguna razón.
Sí, ya estamos todos.
Yo hace mucho conozco una persona, tengo contacto con él, y él me invita a templos de, pues, la cultura hindú, los Hare Krishna. Hacen sus prácticas, bueno, yo he asistido en algunas ocasiones. Mi pregunta es, ¿qué piensan de eso?
¿Qué es idolatría? De la videotía bastante rebajada. Aparte de los problemas de relaciones sexuales y demás desvíos, es idolatría pura. No es budismo, es hinduismo. ¿Okay? Es idolatría, aléjese, sea buen cristiano. Es decir, prefería ser un buen cristiano, ir a la iglesia 2 veces por día, ir ahí a darle al cardenal, ¿cómo se dice? Estar en el coro de la iglesia antes que ser un Hare Krishna. Váyase al coro, póngase el coso y empiece a cantar ahí la Ave María. Es mucho mejor que ir a un templo de Hare Krishna. Esté tranquilo. No es lo que yo digo a la gente por lo general. Le digo que no se acerque a la iglesia, pero si usted tiene que elegir entre iglesia y Hare Krishna, vaya a la iglesia, vaya al cura y le diga que el rabino de Israel lo mandó a hacer el parte del coro. Espero que no desafine nada más.
Okay, muchas gracias.
Gracias, Manuel. Nos vamos con Abby. Gracias, Abby, por conectar la cámara. ¿En qué ciudad te encuentras? La pregunta.
Soy de México y mi pregunta es la siguiente. Por ahí nosotros, bueno, se hizo la celebración del Día de Muertos y por lo tanto en todas las panaderías, pues bien, venden por ahí el pan de muerto. Entonces, si uno lo compra, no tanto por el altar ni nada, sino porque está rico, es
Si está
bueno, es...
prohibido. El pan de muertos es una aberración azteca y precolombina de México y Centroamérica. Es una aberración que no se puede creer. Eso es una locura total. Y eso quedó en ciertos lugares de Centroamérica, especialmente en México, que lo hacen. Pero el pan es rico, no hay problema. El pan no es el muerto. Espero, no sé.
Una pregunta más. Por ahí yo me cambié de colegio, soy maestra, estoy en un colegio católico y al momento de empezar con la parte navajira, que ya lo entendí mejor, me cambié de colegio, pero ahora donde yo estoy dando clases dicen, pues tienes que ser partícipe de a lo mejor arreglar, adornar en cada una de las festividades, ya nos toca cualquier cosita, ¿no? Y yo pues desde un principio les dije, yo no voy a participar ni de Navidad ni de Día de Muertos. Pero al fin de cuentas, pues sí me toca a lo mejor hacer las florecitas o hacer cualquier Santa Claus que tenemos que pintar ahí, cualquier
Santa
cosa.
Claus no es ningún cristiano, era un idólatra del nórdico de Europa, no tiene nada que ver.
Ah.
Pero sí, usted puede, no sería recomendable, pero no se puede decir que está prohibido. Es decir, si usted puede decir, bueno, yo me ocupo de el Día de la Independencia de México, yo hago todo, del principio al final, y ustedes me abstienen de Navidad, o algún día de algún otro, un día laico. Sería mejor decir cambiar. Dice, yo me ocupo, yo tomo ahora, soy la encargada de este día. Es un día laico del año mexicano. Y yo me ocupo y ahí ustedes hacen todo. Ustedes hacen toda Navidad y yo hago todo el día de la independencia. ¿Ok? No sé qué otros días laicos hay en México. En Argentina hay un montón. de días laicos
Sí,
que no tienen
acá
nada
es.
que ver, que nadie le importa, no importa. ¿Okay?
Bueno, muchísimas
Sí, es una
gracias,
especie de comercio entre usted y la escuela. ¿Okay?
Raf. Gracias. Shalom.
Shalom.
Vamos a alternar, hay preguntas en el chat interno. Dice Edgardo Morales, ¿pedirle la bendición a los ancestros está permitido?
Entonces, ¿están vivos o están muertos?
Edgardo, ancestros, solo dice ancestros, me imagino que vivos y muertos.
No, vivo sería bien, no hay ningún problema. Una persona bendiga a sus simientes, a sus hijos, los vivos, sí, no hay problema. No hay problema. Aparte de que no te pongan la mano y te diga, bueno, por el que tenga la dignidad de Jesús y María y José y la Madre y el Espíritu Santo y amén, todos juntos en encima tuyo. Pero si una persona te quiere darte un abuelo, te quiere dar una bendición, ¿por qué no? No pondría nada mal.
Naomi
Yo estoy
pregunta.
recontentísimo porque hace 2 semanas fuimos con mi comunidad a pasar Shabbat a un pequeño hotel y viajamos por acá por el norte. Pasamos muy bien y ahí justo en el hotel había una familia enorme de 150 personas que vinieron a festejar el cumpleaños 100 del tatarabuelo o bisabuelo. Y estaba el tipo de 100 años, hay que verlo. Caminaba, iba, venía, un espectáculo. Entonces dije, a este lo tengo que agarrar. Fue y le dije, abuelo, usted no me conoce, pero yo usted me tiene que bendecir, no hay nada que hacer. No lo voy a dejar de salir de acá hasta que no me bendiga. Y cuando yo empecé, me tuvo que bendecir y ahí se pusieron todos. Eran como 500, 600 personas, pobre el tipo. Tuvo que pasarse todo el Shabbat bendiciendo a gente. Pero yo empecé, la reuní el Shabbat. Pero es lindo. Una persona que tiene 100 años, por supuesto, tiene su dignidad de que vio tanto. Entonces, vendría bien que reciba una bendición de él.
Qué bonito.
Sí, seguimos.
Naomi pregunta, ¿cómo hace en esas reuniones a la hora de que el familiar, si es muy cristiano, va a hacer una oración y en sus oraciones ya saben que mencionan al final a Jesús?
¿Y usted qué tiene que decir ahí? Nada, tiene que escucharlo. Que lo escuche. Es decir, no, no, no están pidiendo que usted diga muy bien nada. Usted no tiene que decir nada, usted tiene que estar sentado y seguir comiendo. O no, no seguir comiendo, es decir, respetar el ambiente. Y él habla, tiene que sentar sentada, ¿no? Sin aceptar o discutir, nada, nada. Nada, no hay problema.
Gabino, perdón, tengo otra pregunta. Déjame abrir cámara aquí un poquito.
Un momentito, Rebeca, vamos a seguir un orden, ¿ya? Sigue Manuel Edgardo, sigue Arturo Calvillo y luego te paso la palabra. ¿Listo?
Okay.
Gracias. Manuel Edgardo, por favor, de Brioland Chile, activa tu cámara. Manuel Edgardo, ¿estás ahí? Si no estás ahí, pasamos a allá. Ok. Gracias. Tu pregunta, por favor. Activa tu micrófono.
No se escucha.
Activa tu micrófono, Manuel. Mientras soluciona Manuel, nos vamos con Arturo Calvillo de México. Activa tu cámara y la pregunta, Arturo.
Sí, hola, buenos días a todos.
Buenas.
Hola, Raf.
¿Cómo
Oiga,
anda?
bueno, yo en mi caso, mi familia no celebramos la Navidad. En este año fue el primer año que fuimos al Ángel de la Independencia y estuvimos ahí en la festividad de Hanukkah. Fue una cosa hermosa, una cosa que no tiene precedentes. Y les preguntaba yo, porque mandó un video el rabino Menashe y salen allí, salen en motos y en bicicletas con una bandera que tiene una corona. Y yo les preguntaba qué significaba y me decían que era que hay un Mashiach, que un día va a venir un Mashiach. Entonces, fue muy bonita la celebración
Ah, fue una
y
celebración de Jabal.
la celebración de Jabad. Y entonces mi pregunta es en base a esto, que aquí bueno, han venido aquí a la casa personas a evangelizar, pero platican de otros temas. Y cuando me han querido dar los libritos, pues yo se los rechazo y les digo pues que yo no creo en eso. Pero como que se quedaron así, que querían volver a venir, los tengo que rechazar. O sea, yo no platiqué ni acepté nada de lo que ellos me dijeron.
Le explico,
Los,
ustedes lo que tienen
ah.
que decir es sacar, no se va a sacar los zapatos, decir esto muy, muy bueno lo que hace, no tiene nada que ver conmigo, les agradezco, chao, no vengan. ¿ok? Porque te explico, son gente que está, se preparó durante tiempo para volver loco a la gente. Si son gente muy preparada en eso, no en otras cosas. Son bastante ignorantes los evangélicos, por lo general. En textos cristianos son ignorantes. Pero en cosas que tienen que ver con proselitismo, son gente bastante preparada, entonces no lo recomiendo ni empezar a hablar. ¿Ok? Ni empezar a hablar.
Ok, Rob. Muchas gracias.
Manuel, ¿ya está? ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Manuel? Está con la imagen congelada. Si me escuchas, sí, Manuel, puedes mandar en privado tu pregunta.
Puedes escribir.
Sí. Rebeca, por favor, activa tu cámara. ¿Desde dónde te conectas? Y vamos a tu pregunta.
Gracias. Perdón, soy Naomi. Lo que pasa es que estoy usando la compu de mi hija y mi hija la tiene Rebeca.
Ah, ok. Listo, Naomi. ¿Qué ciudad estás?
En Panamá. Ya nos conocemos.
¡Ay! Puede ser, perdón la cabeza. Vamos, Reina.
Bueno, dale. Esta es mi pregunta. Hace muchos años, mi hijo se graduó en la universidad, hicieron el evento, y eso estaba full, eso estaba llenísimo. Y siempre ellos, cuando hacen esas cosas, siempre hacen sus oraciones al final, y ellos piden que todos se pongan de pie porque van a rezar, y ya, pues ya sabemos que sus rezos a la final es en que van a terminar. Entonces, todo el mundo se paró, y el que dirigía empezó a rezar, a hacer sus oraciones, pero yo no me paré, yo me quedé sentada. Entonces mi pregunta es si esa fue una buena conducta, porque para mí es muy incómodo pararme sabiendo qué es lo que va a llevar ese rezo al final.
Explico, la universidad es universidad católica, universidad laica.
Nacional, no tiene ningún tipo así de religión, pero... Siempre usted sabe que el poder lo lleva a la religión cristiana, aunque no sean universidades privadas que practiquen cierta religión. Pues. Pero aquí, por lo menos en Panamá, es así. Inclusive las públicas, escuelas públicas, aunque no sean privadas o que pertenezcan a una, siempre va a llevar la cabeza de la religión cristiana.
Ok. No está prohibido pararse, pero no vendría nada bien que usted se siente. Sí, no. Hizo bien también en sentarse. Es decir, no lo pueden obligar a usted a respetar algo que no lo respeta usted. ¿Ok? Entonces, sí, pero igual puede pararse. Si no está prohibido pararse. Es una especie de respeto a lo que se llama el ámbito escolar, para no hacer vergüenza también a su hijo, ¿no? Su hijo no tiene la culpa.
Mi hijo entiende. Con él no hay problema. Con mis hijos no hay problema. Ellos entienden. Bueno, si no,
puede quedar sentado.
La gente que está alrededor, pero yo dije, no me siento cómoda parándome. O sea, es como que si yo estuviera aceptando sus oraciones. O sea, yo soy muy estricta en eso. Entonces
puede decidir... quedarse sentada y empiece a cantar un canto jasídico para arruinar el asunto. Ya nos embarramos hasta el final.
Gracias, Rabino.
Bueno.
Bien. Aquí hay una persona nueva, Rabino. Iba a saltar esta pregunta, pero yo sé que usted tiene las palabras adecuadas para responder y breves. José Manuel Linares dice, Rabí, buenas. ¿Qué es Shabbat y qué debo hacer en Shabbat, ya que recién estoy aprendiendo sobre los noágidas?
Shabbat es el día séptimo, el día de la finalización de la creación, el día que se descansa, día de ámbito familiar, día de un poco más de estudios, de rezos más largos. Pero eso es judío, un noágida no tiene que cumplir Shabbat. Por supuesto, no vendría nada mal que haga una cena familiar, que se encuentre. No es demasiado pedir y no es tan malo que una vez por semana la familia se encuentre junto para comer. ¿Okay? No vendría nada mal. Bendecir a los hijos y la esposa, y la esposa bendice al esposo y a los hijos. No vendría nada mal, pero no es obligación, otra vez. ¿Verdad? No es obligación por un noágida. ¿Ok?
Aquí hay otra persona nueva, Gabriel Valentín Sánchez, dice, ¿qué ocurre si clases como estas se ven desde una casa con adornos católicos?
Hace un cortocircuito que termina todo el asunto de la electricidad de la casa. Sí, se quema todo. No pasa nada. No. Okay.
Gracias. Vamos ahora a alternar. Sergio, está en sala. Sergio levantó la mano. ¿De qué ciudad te conectas? Vamos a tu pregunta. Activa tu micrófono.
De San Miguel de Tucumán, Argentina.
Sí.
Mi pregunta es la siguiente. Toda mi familia es cristiana evangélica. Mis hijos, mis yernos, mi esposa. Y bueno, tuve que compartir, obviamente, hace unos días la Navidad con ellos. Pero pasa muchas veces que uno, como el mayor de la familia, le piden una oración o están esperando que uno ore en cualquier reunión familiar. Se da cuenta que al ser un entorno netamente cristiano, evangélico, la oración es primordial, tanto para bendecir los alimentos como para cualquier otro motivo. Entonces, queda ahí la duda. Digo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿No oramos? ¿Y si oramos?
Tú puedes
Quedamos como
explicarle antes de que te pidan de que tú decidiste creer en otro tipo de creación y tú respetas lo que ellos creen. Por eso, si me piden a
total.
mí que rezo, yo rezo la bendición al pan o la comida al Dios de creador, no a ningún tipo de cosa que tiene que ver con el cristianismo. Si lo quieren y te dicen, bueno, hágalo, hágalo, lo dices. Y si no, te callas y que otro diga la bendición. Puedes aprovechar, cuando él bendice, los evangelistas tienen el asunto de bendecir media hora. Entonces tiene como media hora de bendición,
Sí.
usted puede comer todo sin que le. Hasta que termina de bendecir, usted se come la mitad de la mesa.
Claro.
Como un primo mío,
Bueno,
tenía un
esa era
primo que
mi.
era un gordo terrible, un gordo terrible. ¿Y qué hacía? Se sentaba frente a mi papá. Mi papá era una persona bastante flaca, se veía comer despacito. Entonces le decía, ¿y el dólar va a subir o va a bajar? Mi papá tenía que contestar. Hasta que terminaba de contestar, el tipo se bajaba a la mitad de la cama, a la mitad de la mesa. Lo despegaba toda la mesa. Entonces una vez me acuerdo, le dije que le preguntó una estupidez de economía de mi papá. Mi papá dijo, no, primero como yo y después te contesto. No, me vas a robar la comida. Lo mismo acá, usted mientras ellos rezan, usted puede respetarlos y nada más. Pero si usted le pide, usted tiene que decir, mira, yo estoy en otro asunto. Y creo de otra
Sí,
manera,
exacto.
puedo repetir, pero si quieren lo hago, pero es mi condición. ¿Ok?
Okay. Muchas
Bueno.
gracias.
Nos pasamos con Carlos Alberto, dice Fon de Carlos Alberto, ¿de qué ciudad te conectas? Activa tu cámara, por favor, y la pregunta.
Solia, muchas gracias por estos
¡Ay!
espacios tan bonitos.
Ya te
Muchas gracias.
reconocí,
Y
Colombia.
al rabino también, muchísimas gracias por la simpleza y por la sencillez con la que nos explica. No, simplemente para decirle que me queda completamente claro la forma como él nos está diciendo esta fiesta, porque siempre, cada año, surgen las mismas preguntas. Y yo quiero agregar algo que para mí es importante, pues yo acá en Colombia estamos en la Asociación Brele Colombia. Entonces, quiero decir que en anteriores comunidades noágidas y que querían estudiar la Torá, querían como satanizar la palabra Navidad, y que Navidad no se puede decir y que no se puede decir eso. Entonces, yo pienso que eso antes nos aleja a nosotros, y nosotros como noaidas lo que queremos es, con nuestro ejemplo, que las personas se acerquen. Entonces, quería mencionar algo personal. En mi familia, sí, obviamente nos invitan a reuniones y yo hago lo que el rabino está recomendando. O sea, no es querer convencer a otro que yo soy noágida. Yo necesito es convencerme a mí, yo necesito convencer a otro. Después de que yo esté claro de que yo soy no ágida, entonces en esas reuniones yo voy a eso. Y el rabino lo está diciendo de una forma que pareciera que ya conociera Colombia. Muchas de las reuniones que yo voy, las personas ni siquiera van a misa. O sea, pues por tema de este, se llaman católicos, pero ni siquiera van a misa. Entonces hacen esas reuniones con el único propósito de reunir la familia, de estar la familia allí. Y a manera de recomendación, rabino, porque era solamente quería decir eso. Necesitamos nosotros como noágidas estar alegres en esas reuniones, porque imagínense qué tal que nosotros, porque ay no, yo soy noágida y no puedo mezclarme con eso, portarme serio y aburrido, antes voy a alejar las personas. Pero entonces estar alegre por el propósito de que me estoy reuniendo con la familia. Era
Seguro.
solamente eso, rabino, y agradecerlo, y a
Sí,
Solia,
por
muchas
supuesto.
gracias.
Usted no tiene que estar ni en defensiva, ni sentirse oprimido, nada. Usted viene con su verdad, no viene a aportarla, viene a aportarla para el que quiera escucharlo, muy simple. Y no hace falta que cada 5 minutos empiece a pintar a la gente con el objetismo, porque la gente todavía no va a entender. Pues hace falta estar en suyo. Usted está íntegro con sí mismo y es partícipe de la familia. No tiene que sentirse, bueno, como soy no ajida, ya medio estoy como echado de la familia. No, nadie lo echó. Nadie lo
Exactamente.
echó. ¿Ok?
Muchas gracias, Rabino. Muchas
Bueno,
gracias.
gracias. Seguimos.
Pregunta Lilia Castro, no entendí, dice, ahora sí una pregunta, pero parece más un comentario, de todas maneras lo voy a leer. En Ciudad de México, dice, si tu familia tiene credo, costumbres diferentes a las tuyas, por paz conyugal, familia, puedes hacer tus celebraciones, participar como decoración en especial Día de Muertos, que por aquí en México, y estoy segura que tenemos familia que lo celebra, ya sea pareja, padres, abuelos y suegros, y obviamente la celebración de Navidad.
Hay una diferencia. Día de Muertos es precolombino y es mucho peor que Navidad. ¿Ok? Es cultura de muertos. Sí, muy simple. De eso hay que alejarse más. Como dijeron, me preguntaron del pan, de cómo el comer pan dulce ¿cómo se dice? En Navidad. Un judío puede comer pan dulce y por supuesto no ajida puede comer pan dulce. Y en el Día de los Muertos puede comer el pan, pero no participar en ninguna cosa que tiene que ver con esta cosa rara del Día de Muertos, que es una cosa totalmente rarísima y un poco desconcierta, como gente normal puede llegar siguiendo ese tipo de actos. Me parece bastante horroroso aparte.
Aquí hay un mensaje que tiene cuatro preguntas. Yo lo voy a leer y usted vea, querido rabino, cuál capaz será más importante para la clase, porque no podemos estar, cada persona que haga una pregunta, pero no podemos hacer un racimo. Dice, ¿qué instruye la Torah para los no ajidas respecto a participar en eventos de idolatría? Esa es una. ¿Cuándo se
Esa
considera que...
ya la contesté, y usted le puede mandar el link de la clase que di, que mandé, lo que mandé, el video que te mandé hace unos meses, no sé cuándo fue, que me preguntaste y
Hace
yo te lo
un
mandé.
mes,
No, güey, para
sí.
mandarlo.
Y hay otra más, y hay otra que mandé del año 2023, que fue la
Sí.
primera también. Esa la compartí. Sí, ya la voy a compartir. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se considera que un noájida comete idolatría? Hay varias culturas en el mundo y diferentes celebraciones ancestrales de donde vienen los noájidas.
Cualquier cosa que tiene que ver con dar una especie de posición de fuerza creadora o directiva a algo que esté fuera de Dios. Es decir, cuando yo digo de que tal este vaso, ¿ok? Tiene una fuerza creadora y demás, o lo venero, o lo creo que tiene una fuerza más de que ser un vaso, ahí estoy yendo por caminos de idolatría que pueden llegarme a conducirme a idolatría misma. Y ese es el asunto, hay que alejarse de esas cosas. ¿Ok?
¿Cómo debemos anular las consecuencias espirituales pidiendo perdón a Hashem por nuestro pueblo, ayunar para liberación?
No, no, no ayude, usted no ayune. No ayune más. No se ayuna.
Bien,
No puede pedir perdón,
gracias.
pero. Ok, sí, seguimos.
Gracias a Jesús Reinaldo de Bolivia. Eliezer Vicente, nos vamos a un pedacito de Cuba en Miami. Eliezer, activa tu cámara, por favor, la pregunta.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Raf. Es realmente muy interesante y creo que está quedando todo bien claro en cuanto a las estrategias y las tácticas específicamente que debemos de tomar. Quisiera hacer una pregunta con el objetivo del beneficio también general y ahora ya no es directamente en cuanto a la parte del mundo cristiano, sino que también dentro de los sectores judíos existen diferentes formas de acercarse a veces a estas temáticas y a veces nos encontramos también con personas que tienen el marco de la idolatría bien
Espera un segundo,
definido,
espera un
pero
segundo.
no las estrategias. Entonces hay muchas personas que a veces dentro del marco judío se acercan a personas no ágidas y les dicen que la estrategia está mal, no porque no tienen la misma forma de pensar. ¿Cuál sería exactamente la forma quizás más comedida y correcta también
Explico
de
muy simple,
tratar en este
explico
marco?
muy simple. Al no haber un alto tribunal rabínico que se llama Sanedrín, hace como ya 2000 años, menos, 1700 años, entonces no hay una posibilidad de determinar de manera concreta y algo. Es decir, nosotros en Britolán tenemos nuestra táctica, nuestra estrategia, nuestra forma de visión. Hay quien tiene otra forma de visión. Bueno, que Dios los bendiga a todos.
Así es.
Vemos el bien. Justo cómo hacerlo. Hay cosas que son básicas, son lo que escribieron nuestros sabios. Y hay cosas que son ya más prácticas de cómo hacer en tal lugar y tal cosa. Eso hay diferentes cosas. No tiene que aceptarlo porque eso no tenemos ninguna posibilidad de imponer otra organización de hacer las cosas de manera distinta.
Eso es correcto.
Pero sí, nosotros tenemos la razón. ¿Cómo sé que nosotros tenemos la razón?
O sea,
no, te digo por qué.
Lo que quiero decir es...
Te digo por qué tenemos la razón. Porque somos el departamento de habla hispana de más éxito en el mundo.
Maruja, ¿okay?
Y no es por mí. Es
Maruja,
por entonces, seguro que tenemos la razón.
Eso, pues ya lo digo en virtud de los demás, que en las comunidades, incluso cuando hay personas judías que tienen ciertas, no debemos de sentirnos desacreditados, sino sentirnos a bien y sin fomentar ningún tipo de odio, tener nuestra postura clara y correcta.
De ninguna manera. Ok. Última pregunta porque tengo que salir hablando.
Ya. Una chiquitita y una larga. Se la digo la primera chiquitita. Dice, sí, vamos, si te dicen Feliz Navidad, si te dicen Feliz Navidad, ¿qué contesta uno en la calle?
Feliz Navidad.
Muy bien. La larga. Tengo entendido que como no hay giras es importante cumplir con los deberes tributarios e impuestos del país donde vivimos. ¿Cómo se hace en el caso donde sabes que el país donde vives financia el terrorismo y países como Irán? ¿Debemos pagar impuestos igualmente?
Mire, yo no estoy, no creo otro que ponerme a trabajar en el DGI de cada país. No recomiendo para transgredir la ley porque no quiero usted llevarlo en la cárcel y que usted la próxima vez que se entre a la clase, le entre de la cárcel. De la cárcel de no sé dónde. Por eso no le voy a aconsejar no dar dinero a su país, porque también su país hace otras cosas aparte de financiar el terror. Por supuesto que no, si usted sabe de que son países que son todos atorrantes, entonces no es un gran deber, pero es un deber jurídico. No recomiendo que la gente se embarre en cuestiones de evadir impuestos. ¿Okay?
Muchísimas bueno, gracias, Rabino.
Los tengo que dejar. Porque tengo que volar ahora, están haciendo una entrada de un libro de la Torah en un templo, me tengo que cambiar, ir volando, ¿ok? Pues me está esperando para ir para allá. Entonces, les agradezco a todos su participación. Nos encontramos, si Dios quiere, en 2 o 3 semanas vamos a dar otra clase. Y si quieren algún tema en especial, les recomiendo pasarle a Solia o en el grupo de Nojida a poner temas distintos para que pueda elegir algo que pueda tener su interés. Te agradezco mucho su
gracias, Rabino.
Y
gracias.
Por supuesto, a Solia, toda la parte técnica de este asunto, este evento. Porque les agradezco a todos, a muchos, especialmente a Solia. Y bueno, que tengamos mucho éxito. Y
gracias,
que...
Rabino. Gracias,
Rabino.
Gracias,
Shahuatoba.
Gracias,
Rabino.
Gracias,
Rabino.
Gracias.